A charlar largo y tendido con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso se trata de alguien que lo ha contado ya, que lo ha contado en un libro que tengo en las manos, que lleva como título ¿Cómo explicarte el mundo, Chris? Está editado por la Esfera de los Libros y su autor... ¿Qué voy a decir yo de Andrés Averasturi? Andrés, amigo, buenos días.
¿Qué tal, Eli? ¿Cuánto tiempo?
Mucho, mucho tiempo, pero por lo que veo en la foto del libro estás igual, ¿eh?
No, qué va, qué
¿cómo
va,
que
va?
No?
No sé si por fuera estoy igual, pero por dentro seguramente estoy bastante peor.
No es verdad. Bueno, tú nunca has sido un hombre así optimista y alegre como unas castañuelas, ¿eh? Tampoco te voy a pedir aquí que hagas un fin.
No, es que no hay muchas razones para ser así, ¿eh? Como unas castañuelas. Y si te lo piensas, tampoco soy un amargado ni voy por la vida arrastrándome, ¿no? Pero, hombre, si reflexionas un poco y ves lo que te rodea, pues es muy complicado ser feliz, ¿no? Se puede estar feliz, pero ser feliz es más difícil.
Oye, tú y yo hemos trabajado muchas veces juntos.
A muchas horas. A
Muchas horas, muchas horas, claro que sí. Y Chris, es verdad que siempre ha formado parte de tu mundo, de tu conversación, pero de una manera como muy natural, ¿no?
Sí, bueno, un poco era lo que queríamos que pasara o lo que creíamos que tenía que pasar, ¿no? No se puede hacer una tragedia cuando tienes un hijo con parálisis cerebral. Tienes dos opciones, que son las dos opciones, desde mi punto de vista, muy negativas. Una, hacerlo el centro de tu vida y, bueno, implicar a hermanos, familiares y todo gira en torno a él. Y o a ella, y el otro es, no pasa nada, todo es normal y ningún problema, pues no, así que hay un problema, no todo es normal, no todo va a seguir igual, pero tampoco esto es el centro del mundo, los demás hijos también tienen derecho a todo y los familiares no son responsables y no hay culpabilidades y bueno, pues es a tirar para adelante y asumir la realidad, ¿no?
Supongo que esto te lo preguntarán siempre, Andrés, pero ¿por qué este libro?
Pues no lo sé, la verdad es que yo nunca pensé que iba a escribir el libro, empecé a escribir con una especie de, pues eso, como un diario, una carta, una cosa que creí que iba, no sé, porque me dio por ahí, ¿no? Y luego pues lo dejaba, y cuando abría el archivo pues lo veía otra vez y lo abría, lo leía y escribía una frase o dos, luego volvía. Pero no es un ejercicio de nada, ni a los 68 años, no sé, uno ya no tiene nada que sacarse del corazón, ni cosas por el estilo, ¿no? Ya todo lo que tienes en el corazón lo tienes y lo que no tienes no lo tienes. No necesito hacer un exorcismo de esa historia, pero sí me apetecía contarla. Cuando empecé a contarla, sí me apetecía contar la realidad de ese mundo, de esa vida, de esa forma de hacer la vida, de entender la vida, cuando tienes un hijo con el que no te puedes comunicar, con el que no puedes hablar, con el que, y sin embargo, pues le quieres con toda el alma, ¿no? Pero es una gran injusticia, es una estafa, y entonces yo creo que siempre tenemos una imagen muy, lo digo en algún momento, muy edulcorada, con muchos espejos deformantes, ¿no? Tratamos de equilibrar el dolor con otras cosas, el sufrimiento, pero no hay justificación para que un inocente sufra, ¿no? Entonces me parece muy, muy triste y muy cabreante y muy, muy injusto.
Oye, no te he preguntado cómo está Chris.
Ah, como muy bien hoy.
Bueno.
Tenemos una temporada muy buena, toca madera.
Bueno, tiene 36 años ya, ¿cómo pasa el tiempo, eh?
Sí, joder.
Qué barbaridad. Oye, es un libro, si te digo la verdad, a mí me ha costado mucho leerlo, porque te conozco, porque sé algunas cosas por las que has tenido que pasar, que son como muy prosaicas, en fin, lo que puede costar para una familia conseguir unos pañales, por ejemplo.
Por ejemplo.
Son temas de los que hemos hablado tú y yo muchas veces. Pero es un libro que tira abajo muchos mitos que la gente intenta mantener, seguramente en muchas ocasiones como protección de uno mismo, pero que no son verdad, ¿no? Estas cosas que te suelen decir algunos padres de que tener un hijo con problemas puede convertirse en una bendición, eso no es cierto.
Yo respeto lo que me digan los demás, ¿no? Yo,
Hmm.
desde luego, para mí no, para mí sería, si yo pensara eso, me parecería un tipo repudiable, inmoral y impresentable, porque no es el problema que yo tenga con mi hijo, es el problema que tiene él consigo mismo, ¿no? O sea, yo no, el sufrimiento mío lo puedo aceptar o no lo puedo aceptar, lo que lo puedo aceptar es el sufrimiento de mi hijo, ¿no? Y desear que si hubiera tenido otro, pues que fuera igual o haberlo tenido, ¿no? Lo acepto como es y lo quiero como es, pero evidentemente lo que me hubiera gustado es que hubiera sido un ser humano libre, lleno de errores, de aciertos, de equivocaciones, de llevarle de la mano, de enseñarle a andar, de enseñarle a hablar, de cabrearme con él porque llega tarde, pues todo lo que nos pasa con los hijos, ¿no? ¿Cómo voy a querer yo? Es decir, no, no puede ser, es lo mejor que me ha pasado, no, es lo peor que me ha pasado, no a mí, es lo peor que le ha pasado a él. Y como yo soy responsable de su vida, pues en ese sentido sí también es malo para mí.
Fíjate, hay cosas que seguramente no recuerdas en absoluto de. Tú tienes dos hijos, Chris es el segundo, si no recuerdo mal. Hay cosas que seguro que no te acuerdas del primero, pero sí te acuerdas de Chris, porque en el primero son cosas naturales y
Claro.
en el segundo no lo son tanto. Por ejemplo, yo estoy convencida de que la primera vez que lloró tu primer hijo, pues no te acuerdas en absoluto.
Bueno.
También sí te acuerdas de las primeras lágrimas de Chris.
Sí, porque Chris nunca ha llorado, es una cosa que no se sabe por qué, ¿no? Porque el cerebro es un misterio. Entonces, los primeros meses fueron muy terroríficos porque no lloraba como los críos, como los bebés, gritaba o chillaba, ¿no? No sabíamos interpretar muy bien aquel sonido, pero era un sonido muy desgarrador, muy te metía en la cabeza y no te abandonaba, ¿no? Y era, pues me imagino que el producto del miedo, de lo que vivió en los primeros días de su vida, ¿no? Que fueron pues operaciones, pinchazos, incubadora, soledad. Bueno, no fue la vida, comienzo de una vida especialmente plácida, ¿no? Entonces eso se quedó ahí como herencia en algún momento, en algún punto de su cerebro, que no sabemos cuál es, y costó mucho cambiar ese grito por sonidos naturales, por sonidos más naturales, pero lágrimas, lágrimas, nunca, nunca le hemos visto a Cristo, solamente aquella vez, de la anasonda, ¿no? Y tampoco creo que fueran lágrimas, sería un reflejo, pero para mí fueron lágrimas y ver llorar a Cris a los 30 y tantos años fue muy fuerte, sí.
En cambio, sonreír o reír si sí lo hace, aunque no sepáis muy bien por qué.
No, ese es uno de los misterios que tiene. Él tiene un mundo de sonidos, de estereotipos, de gestos, como de deseos imperiosos y de risa, ¿no? Entonces de repente te abraza y luego te rechaza y te deja de abrazar, ¿no? Pero no es que te rechace conscientemente o te abrace conscientemente, es algo que no sabes por qué ocurre o está solo en una habitación, ¿no? Está solo en su cama y se empieza a reír. Entonces, el imaginarme qué recuerdos tiene Chris, ¿no? Cómo funciona su mundo de sueños, en qué sueña, todo lo demás. Claro, no hay una explicación, nadie te lo explica y nadie sabe realmente lo que ocurre más allá de la frontera esa de su piel. Y entonces, si yo supiera por qué se ríe, sería fantástico, porque haría todo el rato cosas para que se riera, ¿no? Si supiera por qué me abraza o por qué le abraza a su madre, por qué te abraza a ti cuando pasas, ¿no? Y lo mismo te abraza a ti o te rechaza o te separa. Bueno, pues nos quedamos en esa frontera de la piel y vivimos como si realmente todo eso tuviera una explicación, fuera coherente, ¿no?
Claro, más allá de lo que es la enfermedad, tú lo que has intentado en este libro explicar cómo te comunicas
Claro,
con ese hijo,
¿cómo no
¿no?
te
O no
comunicas?
te comunicas. No, pero sí hay momentos en que tú consigues comunicarte con él de alguna manera. No sabes muy bien qué es lo que le has comunicado, seguramente, pero sí tienes una respuesta que a lo mejor no es la que uno podía esperar, pero existe esa respuesta. Y otras veces, efectivamente, y tú lo cuentas muy bien, no llega la respuesta nunca, ¿no?
Claro, es que el cerebro es un problema, no sabemos nada del cerebro, ¿no? Cada vez sabemos más, pero todavía estamos muy en pañales, entonces esto es como un ordenador, siempre has comparado el cerebro con el ordenador, es una cosa figura típica, ¿no? ¿Qué le pasa al cerebro de Chris? Pues que el F7 no es imprimir, la mayúscula no es mayúscula, la A no es la A, sino la Z, y al día siguiente ni siquiera es la Z, sino que es la Q, ¿no? Entonces, no, las reacciones no hay un proceso intelectual dentro de su estructura. Entonces, bueno, pues es todo muy instintivo y entonces tienes que interpretar un poco y lo que te decía antes es vivir como si, ¿no? Como si tú realmente te entendieras, como si realmente conectaras con él, como si, bueno, de alguna forma él viviera contigo, pues como nos vive, ¿no? Y aceptar eso por una parte y por la otra, pues para sobrevivir es necesario, pues eso, pues hablar con él, vamos a comer, vamos a hacer, levántate que te voy a cambiar, vamos a bañarte, vamos a la piscina, que está muy bien, tal, todo eso, ¿no? Pero claro, no es. Entonces, en el libro lo que yo he pretendido decir es lo que no es, o sea, vamos a decir la verdad, ¿no? Porque ya es hora de decir la verdad y la verdad es una putada.
Y contra eso tú te rebelas, y te
Sí.
rebelas en el libro con toda la razón del mundo, ¿no? Porque no hay nada más injusto para un padre que le pase algo a tu hijo, ¿no? Y además sin ningún motivo, porque uno puede entender que la causa-efecto, ¿no? En un
Claro,
momento dado, dices,
claro.
bueno, pues mi hijo ha hecho esto y le ha pasado esto otro, pues mira, qué mal. Pero cuando no existe esa causa-efecto, uno no sé, yo no sé cuántas veces, Andrés, habrás rezado y cuántas veces habrás maldecido.
Pues rezar pocas y maldecir también, tampoco, ¿no? Porque yo creo que cuando he maldecido es que las palabras salían maldichas de mi boca, ¿no? No, no era la intención de maldecir y rezar cuando uno no cree en los milagros porque no existen, ¿no? Porque además sería terrible que de repente un día Cris amaneciera y dijera, hola papá, ¿cómo estás? Hola mamá, ¿no? Sería una cosa, bueno, complicadísima de asumir, ¿no? Bueno, de eso te separa de muchas ideas y te aparta, ¿no? Cris es mi coartada, es mi razón, pero también es la coartada para hablar en nombre de los inocentes, no solamente de él, ¿no? Él es mío, pero bueno, pues los que están ahora en los hospitales de Niza, que estaban viendo unos fuegos artificiales, unos críos, ¿no? Que no habían hecho más que obedecer a sus padres y irse a la playa y de repente estar entre la vida y la muerte. Todos los que han muerto ya en Niza, todos los críos que nacen en sitio equivocado y en un momento equivocado y que tienen 2 días de vida porque les falta una vacuna absurda. El niño de la playa, de todo esto, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo se puede permitir esto? ¿Quién te explica el sufrimiento de un inocente? Es lo que tú decías antes, yo me he buscado cosas, yo tengo pues una mini epoc y no sé qué, porque fumo como un carretero, bueno, no sé si los carreteros fuman o no fuman, pero he fumado, he vivido y he hecho muchas burradas y bueno, pues ahora para las consecuencias y las goteras y todas las cosas, ¿no? Pero ellos, ¿por qué, no? ¿Quién te da una explicación de su falta de libertad? Porque uno tiene hijos para que sean libres y para que elijan, ¿no? Que te decía antes, y cuando eso se les niega, ¿quién le niega y por qué, no? ¿Qué razones hay?
Bueno, el libro ya nos dice, es un libro que se ha escrito a lo largo del tiempo, es un libro que está muy bien escrito, como todo lo que escribes tú, Andrés,
Claro,
¿para qué lo vamos a
¿para qué nos
decir? Tú
vamos a engañar?
escribes, ¿para qué nos vamos a engañar? Si tú escribes
Menos
divinamente.
mal que no me quieres, pero eso es lo
No,
bueno que tienes objetiva.
pero es verdad que el libro, hay veces que parece, dices, esto lo ha escrito Andrés con el corazón, y hay otras veces que esto lo ha escrito con las tripas.
Sí, yo creo que el corazón, las tripas y el cerebro, ¿no? Porque también tiene mucho de reflexión y reflexión serena. Yo cuando digo que es un grito bajito, ¿no? Que es decir, vamos a contar la verdad, pero vamos a dejarnos de chorradas y de cosas de estas, de equilibrar la balanza del dolor siempre, ¿no? Vivimos en una sociedad que necesita pastillas de farmacia para todo, ¿no? Y yo, que soy un hipocondríaco más todavía. Pero hay las pastillas para no soñar, que decía Sabina, por ejemplo, ¿no? Habrá pastillas al final para no soñar, para los que quieran tener, porque no quieran soñar, porque necesitan la felicidad a toda costa. Bueno, pues la felicidad no existe. La felicidad es, desde mi punto de vista, ¿eh? Y por supuesto, y yo cuento solamente mi verdad y no quiero ser portavoz de nadie ni de nada. Que eso que quede claro. Pero sí, claro, es una mezcla de todo. Uno no, cuando te pones a escribir sobre el mundo, sobre la vida, sobre un hijo, bueno, pues es una mezcla de tripas, de corazón, de reflexión, de serenidad y de agitación, de tristeza y de convulsión, yo qué sé, es un grito y es un susurro y es un beso y es una puñalada trapera, ¿no? Se junta todo ahí.
Hay algunas frases que son No sé, es que no sé cómo definirlas, fíjate, Andrés,
¿Cómo
cuando
la
dices
definas?
que hay una parte en la que dices yo quería un hijo, tan solo un hijo que tuviera miedo por la noche y se metiera en nuestra cama, un hijo al que le asustara las tormentas, al que coger de la mano y que pintara las paredes y se cayera y llorase y pidiera estar en brazos y reclamase besos, lo que todos queremos, sin quererlo, ¿no? Sin saber qué es lo
Claro.
que queremos.
Eso es lo que uno. Es que nos educan para tener hijos sanos. Entonces, en la
Cierto.
mentalidad nuestra, esto va, es lo que va a pasar. De repente empieza el agujero negro y todo eso no ocurre. Y nadie nos ha educado para lo contrario.
Pues sí, Andrés, llegan las noticias. Ya
Ya
sabes,
te
esto
veo
de la
ya.
radio es como es, que llegan las
Todos
horas
los
en punto
segundos,
y
sí.
hay que escuchar las noticias. ¿Me esperas un ratito y
Sí,
seguimos
por
hablando?
supuesto.
Venga, pues escuchamos las noticias en Onda Madrid y volvemos enseguida con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es mediodía, muy buenas tardes. El titular del juzgado de instrucción número 13 de Madrid se ha dirigido al Colegio Valdeluz para darle traslado de su condición como responsable civil subsidiario de Andrés, el profesor que va a ser juzgado en los próximos meses, acusado de haber abusado de 15 niñas entre los años 2004 y 2014. El juez Hermenegildo Barrera ha dictado una providencia en la que reclama al Valdeluz que presente una póliza como responsable civil ante las posibles indemnizaciones a las víctimas en caso de sentencia condenatoria, así como el contrato laboral del profesor. Más cosas, siguen descendiendo las donaciones y caen las reservas del grupo cero negativo que entran en alerta roja. Este es un grupo estratégico, es el donante universal, ya que se puede transfundir a cualquier paciente si no hubiera de su grupo. El centro de transfusión hace un llamamiento a ese 8% de madrileños que pertenecen a este grupo para que acudan a donar. Luisa Barea es directora gerente del centro de transfusión de la Comunidad de Madrid.
Hemos llegado hasta lo que es son los inicios del mes de julio bastante bien de reservas porque la campaña de veraniega de maratones hospitalarios fue un éxito, pero ya se empieza a resentir las reservas. De hecho, hoy nos hemos levantado con los niveles de cero negativo en rojo. El cero negativo, como sabéis, pues es un grupo muy demandado porque vale para transfundir a cualquier grupo sanguíneo y se utiliza especialmente en situaciones de urgencia.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta por la ola de calor desde hoy hasta mañana martes. El doctor Luis Gutiérrez Serantes ofrece algunas recomendaciones a tener en cuenta ante las altas temperaturas, sobre todo en los grupos de riesgo que son niños y personas mayores.
A estas edades la sensación de sed se pierde y la persona se está deshidratando y no es consciente que se está deshidratando. Entonces a una persona mayor le tenemos que dar agua obligatoriamente y hacerles beber, aunque ellos no nos lo pidan, tenemos que darles agua para evitar esa deshidratación. Y a los más pequeños pasa exactamente lo mismo, los tenemos que hidratar muy bien. Estos son los dos grupos fundamentales, ¿no? Donde el golpe de calor y la deshidratación es más fácil.
Por primera vez se consume más energía eléctrica en los meses de verano que en los invernales. Las olas de calor hacen que se dispare el empleo de aires acondicionados. Cada grado de diferencia con el exterior hace que las facturas se incrementen un 7%. Miguel Sánchez, de la empresa de eficiencia energética Momit.
Recomendamos no estar por debajo de los 24 o 25 grados en verano porque el consumo energético derivado de reducir estas temperaturas puede ser muy significativo y el coste que por ende obtenemos o tendríamos sería muy importante también. Ten en cuenta que solo un grado de diferencia de temperatura supone aproximadamente un 7% de consumo energético adicional en nuestra factura eléctrica.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Salimos a las carreteras. ¿Cómo está el tráfico en las vías madrileñas? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias reseñables, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En general predomina la fluidez. Eso sí, recordamos que se trabajos de mantenimiento, en el túnel de la calle Alfonso XII, está cortado en sentido Puerta de Alcalá, el tráfico se canaliza en superficie y también se trabaja en el túnel del Paseo de Santa María de la Cabeza, por lo tanto, recomendamos precaución.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Y nos vamos hasta el Parque Madrileño. Giro de 180 grados para las bolsas europeas, que olvidan las ganancias de primera hora y se sitúan en terreno negativo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El IBEX 35 pierde ahora mismo un 0,35% y lucha por no caer por debajo de los 8.500 puntos. Recordemos que en el primer tramo de sesión el IBEX 35 superaba por poco, eso sí, los 8.600 puntos. Los títulos del BBVA siguen siendo los más castigados. Su exposición al mercado turco, donde controla un 40% del Garanti, que le proporciona un 14% de su beneficio, lastran los títulos de la entidad financiera el 2,75%. Le sigue el resto del sector financiero. Santander cae el 1,20%, lo mismo que pierde el Popular. Bankia se deja un 0,90% y el Sabadell retrocede un 0,65%. En positivo destacan IAG Iberia y ArcelorMittal, con subidas que rondan el 1,5% cada uno de ellos. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 122 puntos básicos, prácticamente no se mueve respecto al nivel que marcaba el pasado viernes, y el euro pierde posiciones y se cambia por un dólar con 10 centavos.
Gracias, Pablo. Pues hasta aquí las noticias. Regresamos con más información a la una en punto de la tarde. Continúan ahora escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora 6 minutos de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid y vamos a continuar charlando un ratito con Andrés Averasturi, que tiene un nuevo libro, un libro muy especial, un libro que no es como el resto de cosas que él ha escrito, y ha escrito muchas a lo largo de su vida. ¿Cómo explicarte el mundo, Cris? Un libro escrito, como decíamos antes, desde el corazón, desde las tripas, desde el cerebro. Desde el trato constante con su hijo, que vive en un mundo muy, muy especial. Ahí sigues, ¿verdad, Andrés? Hola, Andrés.
Sí.
Ahí, ahora te oigo perfectamente. Que estábamos hablando un poco pues de todo lo que contiene este libro, que es muy difícil resumirlo. Es un libro de los que hay que leer. Un libro escrito para tu hijo, para explicarle el mundo. No el mundo como lo entendemos nosotros, que es un mundo, bueno, a veces nos parece grande y otras veces nos parece un miserable confeti, pues sí. Pero es el micromundo en el que vive Cris, del que tampoco sabéis muy bien en qué consiste. Lo que sí está claro, Andrés, es que Cris sí tiene un concepto de las cosas, me imagino. Sabe que hay personas como tú, como tu mujer, como su madre, que le cuidan. Sabe que hay otras personas que le hacen daño, él no sabe seguramente por qué, pero hay veces que, en fin, los tratamientos médicos son como son. Es un mundo en el que me imagino que él tendrá sus nociones de sonidos, de situaciones, de... No sé muy bien si has conseguido tú avanzar algo en el mundo de Cris.
Pero la verdad es que muy poquito, ¿no? Te guías por los gestos, por las reacciones que tiene ante determinados estímulos. Uh-huh. Pero hay estímulos que unas veces le gustan, y otras veces el mismo estímulo la noche siguiente no le gusta, ¿no? Uh-huh. Dormir con música o no dormir con música. Bueno, hay cosas que... No, uh-huh. Realmente sabemos poco, y eso es uno de los problemas fundamentales frustraciones, ¿no? De los uh-huh. problemas, de las frustraciones, ¿no? Porque ya problemas después de 36 años, pues, o lo es todo o no es nada un problema. Uh-huh. Pero la frustración es esa, ¿no? Que realmente, incluso lo que has dicho al principio, que sería lo más duro, realmente sabe uh-huh. que le queremos y que nos quiere, y uh-huh. bueno, yo no creo que todo eso tenga... un margen muy amplio, ¿no? Y yo creo que le vamos a ver o lo traemos, está en casa, y hay mañanas en que parece que nos quiere muchísimo y otros días en que no nos quiere nada, ¿no? O que no nos quiere, que no nos hace ni puñetero caso, y que va a su aire, es un personaje muy independiente, muy... Yo creo que tengo algún síndrome un poco de autista también, algo de autismo, Pero sí, hay cosas que no sé si son casualidades o no, pero que tú las asumes como si no lo fueran, ¿no? Cuando te ve, cuando estaba una vez ingresado y llegamos, tuvimos que volver de Londres a las 2 horas de llegar, porque nos lo habían ingresado y nos vio y entonces, bueno, pues se puso mucho mejor, o sea, se desinhibió, no sé, estaba, tuvo una reacción ahí, pero hay otras veces que vas y no tiene esa reacción, entonces siempre te agarras a la idea de que sí, de que te conozco. Yo tenía una tía que tenía Alzheimer y la íbamos a ver y decía, no sé quiénes sois, pero sois de los míos, pero sé que sois de los míos, ¿no? Bueno, a mí me parece una frase consoladora y quiero pensar que a Chris le pasa un poco eso, aunque tengo bastantes dudas.
Es un libro para Chris, pero hay un capítulo pequeñito, que tú titulas Tu hermano, en el que cuentas cómo le tendrías que haber contado a Chris, pues que tiene un hermano, efectivamente, pero ¿cómo se le cuenta a un hermano que
Que
tiene a
tiene a
Chris?
Chris. Pues no se le cuenta porque lo va viendo y lo va van creciendo juntos y bueno, eso, llevan 2 años, o sea que tampoco era tan mayor como para explicarle de una forma más científica o más real lo que pasaba, ¿no? Pero bueno, pues él veía cosas, él veía que su hermanito, que dijimos que iba a llegar en unos días, de la clínica, no llegaba. Que se alargaba un mes y otro, porque pasaron varios meses en La Paz al principio, después de nacer. ¿Y por qué no llega el hermanito? Pues nada, porque le estamos curando para que sea fuerte y tal. Entonces vas contestando pues como sabes y como se te ocurre en ese momento. Y ya cuando le ve en casa y ve lo del biberón, pues al principio no le choca, pero cuando ya va creciendo y ve que sigues con el biberón y por qué no come con cuchara, pues porque tiene paladar abierto, pero no pasa nada. Porque así come y si le damos y es más divertido. Así le hacemos el avión y bueno, pues vas contestando y va a andar, pues ¿tú crees que nos preocupa mucho? Yo creo que no, ¿no? Porque si no anda, pues lo llevamos nosotros. Y bueno, pues vas intentando hacer un entorno de cierta naturalidad y una cosa que nunca hemos hecho, yo creo, ninguno de los dos, ni su madre ni yo. Yo porque no tenía, pero ella porque no quería, era llorar delante de Chris, ¿no? Llorar, ni siquiera, aunque no hubiera nadie. Nunca que le hemos tenido, hemos llorado delante suyo, ¿no? Su madre. Yo lloré muy tarde, pero su madre ahí estuvo fantástica. Y hay un detalle que a mí me emociona especialmente, que lo cuenta ella, y que yo no lo sabía, no me lo había contado nunca. Cuando le dieron de alta en la cesárea, bueno, no le dieron de alta, no, antes de que le dieran de alta, porque no le habían dado de alta, pero dijo que ella se iba, era lógico, ¿no? Iba a conocer a su hijo por primera vez después de 15 días o 20 días. Y a partir de entonces tenía que ir a aprender cómo se le daba el biberón, porque había que dárselo gota a gota para que no tuviera una neumonía, tardaba 2 horas en dar un biberoncito de nada. Y que cuando le iba a ver a La Paz, bueno, se maquillaba, se ponía toda guapa, como si fuera una boda, ¿no? Una fiesta, una esto, para que su hijo le viera guapa cuando su hijo pues no la veía y era una. Y no sabía quién era, quién le cogía, ¿no? Pero tenía esa necesidad de que su hijo le viera guapa. A mí eso me produjo un impacto tremendo, ¿no? Y comprendí lo que era una madre y. Nada, lo comprendí, lo volví a comprender, ¿no? Porque, bueno, son cosas que te llegan así dentro y que te.
Fíjate, has escrito un libro, me imagino que buscando respuestas, pero es un libro lleno de interrogantes. Desde el porqué absoluto, ¿no? El primer porqué. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? Hasta 200.000 porqués, uno detrás de otro,
Muchas gracias.
que se quedan sin respuesta, porque obviamente muchos no las tienen y muchos porqués los desconoces. Pero hay un porqué que se hacen todos los padres que saben que tienen un hijo que no va a poder valerse por sí mismo nunca, que es o un interrogante, mejor dicho, más que un porqué, que es ¿qué va a pasar con mi hijo si yo falto, ¿no? Que supongo que es o qué me va a pasar a mí si me falta mi hijo. Uno se mueve entre esas dos aguas sin saber muy bien qué es lo que quiere, ¿no?
Claro, al principio la pregunta primera es qué va a pasar, qué va a ser de él cuando yo no esté, ¿no? Cuando no estemos. Bueno, esa respuesta pues es cada vez es mejor, la sociedad está más sensibilizada el hermano y su mujer, y son como otra madre, y bueno, todo eso lo tienes más o menos controlado porque has creado un entorno familiar de normalidad. Pero el problema es cuando que de repente te das cuenta de que es mucho más fácil que nos falte él, ¿no? A que le faltemos nosotros, de que en cualquier momento pues puede pasar lo peor, y eso es duro, ¿no? Dice que imaginar la vida sin Cris, a pesar de todo, y a pesar de todo lo que digo en el libro y todos los porqués, esos que no tienen respuesta, es chungo. Y cuando, porque no se puede enterrar a un hijo, es una injusticia, ¿no? Y entonces esa pregunta es mucho más dolorosa que qué va a ser de él cuando yo no esté. Cuando yo no esté, alguien se ocupará de él, el Estado, la sociedad, quien sea, ¿no? La familia, los hermanos, pero qué va a ser de mí cuando él no esté, quién se va a ocupar de mí, ¿no? Cómo voy a cubrir esa ausencia, cómo voy a cubrir ese hueco, ¿no? Yo siempre hago una comparación, yo pienso en las estatuas de Chillida, que a mí me gustan mucho, ¿no? Donde los huecos son tan importantes como la materia, ¿no? Y Cris es una especie de hueco que se va a quedar ahí en nuestras vidas si sale mal, ¿no? Ojalá no, ojalá no.
Oye, ¿y ahora qué? ¿Cuánto tiempo has estado escribiendo este diario?
Yo qué sé, 3 años yo creo. He estado. Tres, no sé, no lo había contabilizado, pero en una de las páginas, cuando lo estaba corrigiendo, leí que ahora que tiene no sé qué, y ponía 33 años y ahora tiene 36, por lo tanto, 3 años, sí, 3 años, y lo podía haber seguido toda la vida. Es decir, que tampoco me sigo preguntando cosas y todavía quedan muchas preguntas, pero la principal pregunta es ¿por qué el mundo es así, ¿no? ¿Por qué la vida es así? Y no solamente con Cris, sino con todos los que te he dicho antes. Y para eso pues no hay respuesta, y entonces me agarras el cabreo, el desasosiego, la ira, está tranquila y comprendes que este es un mundo infame, que no es un mundo hermoso, pero que seguramente se puede vivir hermosamente.
Oye, yendo a una cosa un poquito más prosaica, en el tema de la intendencia, ¿se ha avanzado algo? Es que yo siempre recuerdo el tema de los pañales, que era una cosa, no, es que era una cosa tremenda, es decir, alguien que necesita algunos elementos indispensables para el día a día, y había unas dificultades importantísimas para conseguirlas, y como es otras
tenía
muchísimas
que autorizar
cosas.
Un médico,
muchísimas,
te lo receta el médico, luego pasa, pero eso es para copagarlo, no para que te lo den gratis. Luego pagas casi a precio de oro, ¿no? No, hombre, hemos avanzado poco. Hemos avanzado en teoría, pero hemos avanzado en la práctica muy poco. Hemos avanzado porque la ley de dependencia pues era importante que fuera una ley, que fuera un derecho exigible, pero es claro, si la ley de dependencia es como el derecho a la vivienda digna de la Constitución, pues mal asunto, ¿no? O sea, una ley pues tienes que presupuestarla, tienes que ponerla en marcha, tiene que haber dinero, tiene que haber medios, tiene que haber... Y realmente nació tocada, nació de lado la pobre, y luego ya con los otros gobiernos, con el PP pues y la crisis se le dio la puntilla. Ahora están reivindicando todos otra vez la ley de dependencia, pues supongo que también se quedará en el cuarto, en el quinto, en el sexto lugar de las prioridades. Y realmente es una lucha. Entonces oís a los políticos decir que no han recortado en dependencia, y nosotros que tenemos una asociación y que sabemos lo que cobramos o lo que pagan el Estado o las administraciones, pues ha habido 3 recortes. Entonces, y dicen que no, y entonces dices, es que estás mintiendo, y se lo dices a los directores generales, a los consejeros, y te miran como diciendo, sí, pero y te quedas alucinado, ¿no? Porque dices, pero bueno, que te estoy llamando mentiroso. Y no reaccionas.
Es que vivimos en un mundo excesivamente pensado para una serie de personas. Tú decías, los padres nunca estamos preparados, no nos educan para tener un hijo que no sea un hijo, en fin, pues como todos deseamos, ¿no? Todos pensamos cuando vamos a tener un hijo, como debe ser por otra manera, ¿eh? Que vamos a tener un hijo sano, normal, que lo va a traer...
De cuántos deditos tiene, ¿no?
Exactamente. Y no está pensado el mundo para otras personas, ¿no?
Y mucho menos para el nivel de discapacidad nuestro, ¿no? Porque otra de las cosas que realmente a mí me conturban mucho, porque parece que estoy... defendiendo lo mío y quejándome de lo otro, pero la imagen que tenemos en la sociedad de la discapacidad, pues son los Down, por ejemplo, que son unos tíos encantadores, son tiernos, son bellísimos, no sé, actores, Pablo, toda esta gente que ha abierto tantos caminos, ¿no? Sí. Chavales que han ido a la universidad, incluso paralíticos cerebrales que están en la universidad y bueno, y que están en silla de ruedas, hacen Bob Hawkins y todos los demás, ¿no? Hay un montón, o sea, la parálisis cerebral no es nada, es una forma de decir que tienes algo en el cerebro mal, pero depende de dónde esté, del tamaño, de todo, no significa nada. Entonces hay un último peldaño que es la discapacidad nuestra, ¿no? Que estos niños pues no hacen talleres, no hacen pulseritas con esto, la integración laboral no existe, o sea, lo importante de los críos que tenemos en la asociación, mi hijo incluido, es que sobrevivan, ¿no? Es que lleguen al día siguiente y que tengan una calidad de vida digna, por lo menos, ¿no? Yo lucho por la dignidad de mi hijo, no lucho por su bienestar, porque el bienestar es complicado de conseguir, porque si tiene lo que tiene, pues lo tiene, ¿no? Pero la dignidad sí me parece que es fundamental, que no le falte de nada, ¿no? Y que yo creo que el Estado, eso nunca aparece en los medios, ¿no? No aparecen las crisis, no aparecen las patologías, no aparecen los problemas de la neumonía, de la septicemia, de y es muy duro entrar en el colegio, tú has entrado alguna vez, yo creo, y bueno, pues cada aula tiene un nombre y hay una que se llama de algodones, donde que es un poco, digamos, la UBI de nuestro centro, ¿no? Que es donde están los niños más tocados, más con menos posibilidades, con menos defensas, ¿no? Que no quiere decir que luego sobrevivan menos o sobrevivan más. Es verdad que siempre vamos, y es terrible decirlo, pero lo tengo que decir, siempre tenemos cementerios a lo largo de cada curso, ¿no? Y hemos empezado a ver una cosa que es muy sobrecogedora, que es la muerte repentina, ¿no? Entonces, la primera generación de críos que sobreviven a todo esto, la mayoría morían al principio, claro, o de muy pequeños o como mucho en la adolescencia. Y estos nuestros que están así tan tocadillos, pues bueno, pues ya Cris tiene 36 años, cuando tuvo 30 hicimos un fiestorro porque nunca pensamos que iba a llegar a los 30, ¿no? Y ahora estamos preparando la fiesta de los 40, a ver si estamos todos los tres aquí, vamos los tres, su madre seguro que está y él también, y bueno, yo también voy a pensar que sí.
Hombre, ¿cómo no seguirías llevando el pastillero? Digo yo.
Llevo dos, ahora me han regalado uno electrónico que tiene alarmas y todo eso.
Con esas pastillas que no sabes para qué son, pero
no,
ellas sí.
No, ellas sí, ellas van para arriba o para abajo, ellas saben.
Bueno, te iba a preguntar si tu otro hijo sigue haciendo pulserita, un poco mayor lo pillo ya, ¿no? Haciendo
no,
pulseritas.
Ya le has cogido muy mayor, sí, ¿no? Este ya tiene una empresa y se dedica a hacer cosas raras que no entiendo muy bien en qué consisten, pero que deben ser muy, muy importantes y es muy bonito porque cuando vienen aquí a casa y se pone a dormir la siesta y viene con los nietos y se echa al lado de su hermano, porque su hermano Chris le gusta mucho dormir en el suelo. Y bueno, pues el otro se echa en el suelo con sus 38 o 40 años, no sé cuántos tiene, un disparate. Y se duermen los dos y llegan los hijos o los nietos y dicen, papá está durmiendo con Chris y tal, en el suelo. Pues sí, entonces lo ven todo mucho más natural y eso te reconcilia con tu propia historia, ¿no? Y pues no lo hemos hecho tan mal.
Oye, por cierto, la foto de la contraportada es una preciosidad.
Sí.
Estás tú abrazando a Chris.
Estamos ahí los dos entre los colores. Dos.
Exacto, y es una preciosidad. Oye, tú dirás lo que quieras, pero estás fantástico. Te sigo mirando en la foto aquí, estás estupendo, sigues teniendo esa voz que enamora.
Hombre. Tengo una foto contigo que nos hizo, yo creo, tu marido puede ser, ¿no?
Pues no lo sé.
No sé. Que estás guapísimo.
Pues no la tengo
estoy
yo.
Estoy hasta guapo yo. En
¿ya?
Un, sí, sí. Fue
ah,
una
sí,
día,
sí,
una,
sí.
A las 5 de la mañana en la Warner. Esta, ¿no?
Que tú y yo inauguramos la Warner.
Sí, sí. A las 5 de la mañana inauguramos. Sí, abrimos porque no funcionaba nada, porque eran las 5 de la mañana, ¿no? Ajá. A las 6.
Sí.
Pero sí, sí, es una foto que tengo y que guardo porque yo para una que estoy guapo y con una chica guapa, pues mira.
Bueno,
hay
Andrés,
que guardarlo.
Que hacía mucho tiempo que no hablábamos, que es un placer, y que has escrito un libro, es un libro bellísimo, ¿para qué le vamos a poner otro calificativo? Es un libro bonito, es un libro bien escrito, es un libro que te llega al corazón, es un libro que yo creo que debíamos leer todos, porque uno se pone es muy fácil ponerse en tu piel leyéndote, es muy fácil ver a Cris en nuestros hijos, y es muy fácil entender todas esas preguntas que haces, todas esas frases que dejas sin terminar. Es muy fácil, de verdad. Yo creo que has hecho un trabajo fantástico del que Cris se sentirá en su mundo muy orgulloso, seguro.
Estoy seguro que sí, eso confío.
Un beso enorme, Andrés.
Besazo, Eli.
Hasta siempre.
Ya sabes que te quiero mucho.
Y yo a ti.